Esto es Lucha Libre Boricua, el podcast, la sección Hablando con. Los que formamos el gran equipo de Superluchas tuvimos la oportunidad de entrevistar al luchador profesional mexicano, la leyenda Huracán Sevilla. Este nos habla de sus inicios y hasta de cómo fue que se convirtió en Huracán Ramírez II. Aquí, la primera parte de la entrevista a Huracán Sevilla.
Saludos amigos de la lucha libre, les habla Anthony Piñera de Super Lucha y Pro Wrestling Illustrated. Como otro jueves más, tenemos un super invitado. La noche de hoy nos acompaña uno de los luchadores mexicanos, una leyenda de la lucha libre, el Huracán Sevilla. Gracias por estar acá con nosotros en Super Lucha.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder estar aquí con ustedes conviviendo y esperando que me hagan las preguntas que ustedes quieran. Yo se las voy a contestar con mucho gusto. Y un saludo a toda la gente que nos está acompañando.
Así mismo, y también nos acompaña nuestro gran amigo Drago José. Drago, ¿cómo se encuentran las cosas por allá en el interior de la isla?
Buenas noches, Anthony. Buenas noches para Huracán Ramir, Sevilla, perdón. Y para todos los que se están conectando aquí, recuerden siempre decirnos de dónde nos ven y hacer sus preguntas para el invitado. Pues fíjate, desde acá del centro de la isla está bastante frío, 58, así que para lo que están pasando calor estamos bien.
Isabela, ¿cómo están las cosas allá en la Ciudad de México?
Frías, pero bien, buenas noches a todos. Profesor, gracias por aceptar estar hoy con nosotros en el programa. Anthony y Drago, toda la gente que está conectando, todo bien, un poco enferma, pero todo bien.
Así, así que en una entrevista más tenemos esta ocasión. Le toca al Huracán Sevilla contar su historia, sus anécdotas dentro de la lucha libre profesional. Y para las personas que se van conectando a la transmisión, pueden ir compartiéndola, dejando su pregunta, decirnos desde qué parte del mundo están viendo la misma. Huracán, ¿ya cuántos años estuvimos arriba del cuadrilátero como luchador profesional?
Mira, pues realmente es todo un... toda una vida, porque realmente inicié desde a nivel olímpico, la lucha olímpica y grecorromana. Ahí duré 10 años a nivel olímpico. Después de estar 10 años en el Comité Olímpico, compitiendo a nivel nacional y algunos eventos que tuve también a nivel internacional, pero después de ahí la meta era definitivamente llegar a ser luchador profesional. Y cuando ya decido yo salir del Comité Olímpico, me voy al gimnasio de Felipe Hamblin, que en ese tiempo estaban de profesores, estaba Ray Mendoza y estaba Chadito Cruz, el papá de los brazos. Y entonces yo inicié a entrenar con ellos. De ahí, Chucho, el brazo de oro, fue el que agarró y me dijo, ¿sabes qué? Dice, a ver, vente conmigo, yo me voy a pegar un poquito más de tiempo contigo. Y después este Pepe, el brazo de plata, también agarró y me dice, ¿sabes qué? Dice, el día que Chucho no pueda estar, yo voy a estar contigo, dice, porque se ve que tienes ganas de aprender. Y ahí nos estuvimos bastante tiempo hasta que llegamos a debutar en la arena aquí por el gimnasio San Pedro Iztacalco, en la alcaldía de Iztacalco, con el señor Francisco Nedia, que él era también luchador, él luchaba como la serpiente. Entonces él me dio la oportunidad y ahí inicié yo. Mi primer nombre que yo usé para iniciarme dentro del ambiente de la lucha libre fue el de Cósmico. Como Cósmico duré realmente muy poco tiempo, fue como un mes aproximadamente, porque luego vino un cambio al nombre del Interceptor. En el caso del Interceptor, formamos un trío que ya era mi hermano Tupac Amaru y el Exterminador y tu servidor.
Pero antes de llegar a estos personajes, me interesa saber cómo nace ese amor. Empezamos practicando lucha grecorromana, después lucha libre, pero de niño hubo algún tipo de gusto por la lucha libre, luego... Cuéntanos un poquito sobre esos inicios de niño.
¿Qué crees que para mí fue sorpresivo, la verdad? Yo, estando en la escuela, estudiando la primaria, llevaron un evento de lucha libre para el Día del Niño, que aquí se festeja el Día del Niño en abril. Entonces llevaron un evento de lucha libre y fue tanta mi sorpresa y la emoción de ver todo lo que hacían los luchadores que pues me llamó la atención, me gustó bastante. Y de ahí yo... me imaginé y dije, el día de mañana yo tengo que estar arriba de un ring. Y empecé yo con esa idea, pero lógico, pues mis papás me decían, ¿quieres llegar a ser luchador? Primero tienes que entregarme un título. Y sí.
La clásica.
Sí, 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 clásico, ¿no? Porque pues en ese tiempo no era muy fácil que lo dejaran a uno dedicarse al ambiente de la lucha libre, pero afortunadamente los convencí, y ahí fue donde yo llegué después al gimnasio de La Lagunilla, al gimnasio Galatao, y ahí empecé yo a aprender la lucha libre con el profesor Roberto Vallejo. Y el profesor Roberto Vallejo agarró y me empezó a enseñar los primeros pasos de lo que era la lucha olímpica y la grecorromana, con la sorpresa de que tuve mi primer competencia a nivel olímpico en la categoría de novatos a los 3 meses. Y la sorpresa fue que quedé campeón nacional de novatos en esa primera presentación que tuve. Entonces, pues sí, para mí te digo, ya de ahí agarré y dije, bueno, pues...
Aquí soy.
Sí, 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 definitivamente. Si yo tengo el apoyo de personas que saben, que conocen lo que es el ambiente de la lucha libre y me van enseñando, y si yo asimilo lo que ellos me van diciendo cómo debo pues vamos, ahora sí que de hacer mis castigos, mis llaves, de cómo quitar una llave, cómo aplicar una llave y todo, y sobre todo tener una muy buena condición física.
Claro. Pero bueno, yo tengo una duda. ¿Quién es como tal el luchador que lo inspira a entrar a la industria?
Bueno, yo desde un principio, mi ídolo siempre fue El Solitario. Él siempre fue mi ídolo desde que yo lo vi la primera vez en una arena, en la arena San Juan Pantitlán, aquí en México. Agarré, me llamó la atención su forma de ser, su personalidad, su imagen que él tenía. Y desde ahí, tuve la gran fortuna después, cuando yo ya estaba a nivel profesional, de enfrentarme a él incluso. Me tocó luchar con él, ya primero como compañeros. Me tocaron muchas ocasiones como compañeros y llegó el momento en que me tocó luchar con él cuando él estaba de rudo y luchamos mano a mano, una lucha de mano a mano con él. Entonces, para mí fue, pues era sorprendente totalmente verme al lado de él y enfrentarme a él. Y él agarró y me dice, mira Sevilla, dice, tú y yo somos muy buenos amigos, dice, pero yo ya tengo muchos años dentro del ambiente y la verdad no te voy a regalar nada. Así es de que si tienes escuela y tienes pantalones, demuéstramelo, porque para eso estás aquí. Y afortunadamente, les echamos ganas y pues sí, salió el mano a mano, y de ahí incluso le disputé el campeonato que él tenía en ese tiempo. Él tenía el campeonato mundial de peso semicompleto, y tuve la oportunidad de disputárselo también.
Wow. Okay. No, pues imagínese, ¿pero qué le gustó más, ser pareja o ser contra? Perdón, Bravo.
¿Perdón?
¿Qué le gustó más, ser pareja o contra de su ídolo?
No, ser pareja de él, definitivamente. Sí, 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 el estar al lado de él, era para mí fue un sueño hecho realidad, definitivamente. Porque le digo, o sea, que para mí, siendo mi ídolo, siendo una persona que me había inspirado y que logré tener la oportunidad de estar a un lado de él, de convivir con él, y convivimos tanto arriba del ring, como compañeros y como rivales, como abajo del ring, ya como personas, vamos, civiles.
Bueno, ya mencionó parte de los maestros que estuvo una vez sale de la lucha greco-romana, ¿no? La lucha olímpica. Aparte de esos maestros, ¿cuál más tuvo?
De ahí, les digo, cuando yo ya voy al Comité Olímpico, ahí tuve yo un profesor que era profesor de apellido Mauber, que era turco. Y estaba Mario Tobar, que Mario Tobar, por mal apodo, le decían el perro, porque era un señor muy aferrado, que agarraba y se ponía a luchar con todos. Sí, sí, sí. Él agarraba y decía, la clase empieza a las 8 de la noche para calentamiento, pero a las 8:30 es realmente la clase, a ver quién es el que tiene más recursos. Y él se metía a luchar contra nosotros. No era de que, a ver, tú con aquel y aquel con este. No. A ver, vénganse conmigo para ver si es cierto que tienen cualidades. Y se metían a luchar. Igual el profesor Roberto Vallejo. Él tenía la costumbre de que una vez a la semana decía, hoy sí son clases. Vamos a ver, demuéstrenme lo que aprendieron en la semana. Y se metía a luchar contra nosotros. Y sí, la verdad, nunca les pudimos ganar. eran unas enciclopedias quitando y poniendo llaves, entonces era muy difícil poderles ganar. Y sí, es más, tenían una condición física que nunca se cansaban, ¿eh? Más bien nos cansábamos nosotros que éramos los alumnos que ellos como profesores. Entonces sí era, pues, muy bonito agarrar y poder disfrutar de todo, de toda esa enseñanza que ellos tenían, porque eran en unas enciclopedias, quitando y poniendo llaves, aplicando castigos y todo. Y sobre todo que Roberto Vallejo tenía una palabra y una frase que él decía: ¿vienes aquí a aprender porque realmente te gusta o nada más para presumir? Dice, si vienes a aprender para presumir, está la puerta abierta para que te vayas. Aquí quiero gente que venga y que realmente le guste lo que viene a aprender. Y si yo no voy a enseñarle a gente que viene a presumir de lo que puede aprender o puede hacer en la calle. Y sí, afortunadamente, esas son palabras que ellos agarraban y aplicaban. Y a muchos compañeros les decían, ¿sabes qué? Tú no eres para esto, te retiras. Dice, a ti no te voy a enseñar. Y no les enseñaban, los despedían del equipo. Entonces, si realmente nosotros permanecimos dentro del equipo, era porque pues nos querían, aparte de eso, porque sí, mis respetos como personas eran especiales, eran unas personas que siempre, siempre se dirigían a uno con mucho respeto, y aparte a la hora de enseñar, decían, mira, ven, esto se aplica, este castigo es así, y le daban todo el tiempo del mundo para que uno agarrara y viera cómo se aplicaba y cómo se quitaba ese castigo. Entonces, después de estarlo practicando ya por un buen tiempo, decía, a ver, ahora sí quiero que lo apliques. Dice, pero no vas a aplicar otro castigo, nada más este. Por ley, el rival ya sabía qué castigo era, entonces era muy difícil aplicarlo, porque el otro se iba a defender, porque ya sabía lo que uno le iba a hacer. Y sí, afortunadamente, llegó el momento en que esos castigos los aplicábamos. ¿Por qué? Porque decían, es que aquí se tiene que aprender todo lo que uno tiene de técnica, es por instinto, dice. Dice, si tú estás con los ojos cerrados, debes de saber aplicar ese castigo.
Y debes saberte, claro, también.
Y se debes de saber quitártelo igual. Entonces, o sea, esa era la... Ah, no, sí. Nosotros, yo de hecho, yo en lo personal, cuando yo llegué al gimnasio de Latao, yo llegué con la mentalidad de que yo iba a llegar tirando patadas voladoras, topes, planchas y todo. La sorpresa fue que cuando llego yo al gimnasio, y ya me presento con el profesor Roberto Vallejo, agarra y me dice, ¿realmente quieres aprender? No, pues sí, le digo, por eso estoy aquí. Ok, se ve, corre, cámbiate, y ahorita que ya te cambies, que ya te pongas tu pants y tu playera para venir a entrenar, entonces ya vienes aquí y ahorita yo ya te digo qué es lo que vas a hacer. Nos trajo como locos corriendo, le digo, pues oiga, le digo, vengo a aprender lucha, no un maratón de carreras, le digo. Dice, bueno, dice, pues para que veas, así se empieza. Dice, si no tienes condición... Dice, aquí la primera llave que tú debes de aprender es tener condición física. Si no tienes condición, cualquier chamaco te va a dar, va a trapear la lona contigo. Entonces tienes que aprender a que esto primero es la condición física. Y ya después, poco a poco, vas a ir aprendiendo llaves y castigos. Dice, pero todo lleva un tiempo, lleva un proceso, entonces no es de la noche a la mañana. Y sí, afortunadamente, pues empieza uno así con esa idea y llega uno con la sorpresa de que no es lo que uno esperaba, porque le digo, yo llegué con la idea, dije, no, o sea, aquí ahora sí ya voy a llegar, voy a luchar, a tirar patadas voladoras, topes, planchas y al que me pongan enfrente. Y pues la sorpresa fue que no. Primero era aprender realmente a aplicar castigos y a quitarse, a romper castigos y todo.
La sorpresa se la llevó usted.
Definitivamente. Sí, yo para mí, y además era otra de las cosas. Mi hermano Tupac Amaru, él ya entrenaba ahí con el profesor Roberto Vallejo. Pero yo nunca le dije que yo iba a ir a entrenar. Entonces cuando él llega y me ve que yo estoy entrenando, me dice, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, pues vengo a aprender lucha. Le digo, quiero aprender a luchar. Y si no, dice, tú te vas a la casa. Lógico, en ese tiempo el hermano mayor siempre agarraba y pues al chamaco, ahora no, tú te vas a la casa y tú no eres para esto. Y agarró y recuerdo las palabras del profesor Roberto Vallejo que dice, mira, dice, Antonio, dice, si tu hermano quiere aprender, solito se va a quedar, y si no, solito se va a ir, dice, déjalo, y vas a darte cuenta si realmente él está para esto o no. Dice, porque si aguanta el ritmo y el entrenamiento que se aplica aquí dentro del ambiente de la lucha libre, dice, a nivel olímpico, es porque realmente le gusta y quiere llegar a ser algo. Si no, solito se va a ir. Dice, dale la oportunidad de que entrene una semana, en esa semana, si regresa, es porque quiere llegar. Si no, solito se va a ir. No hay necesidad de que tú le digas, vete, ándale, no tiene nada que hacer aquí. Claro. Y sí, afortunadamente, cambiaron las cosas, agarré yo y empecé pues, a echarle ganas, era mi oportunidad, y a aprender de todos. Aquí se aprende tanto del maestro como de los mismos compañeros y los rivales, porque cada quien tiene una técnica diferente. Entonces, hay veces que para aplicar una derribada, un ataque a las piernas o algo, cada quien tiene diferente forma de entrar en el ataque. Y para poder contrarrestar, porque muchas veces agarraba y entraban a traclear totalmente, y tenían que agarrar y aprender cómo, en el mismo impulso que ellos llevaban, darle la vuelta a la llave que ellos querían aplicar. Entonces, reversa. Desde ahí sí, desde ahí empieza uno a nivel olímpico. Y lógico, después viene ya lo que es la lucha grecorromana, que es derribes de la cintura hacia arriba. No puede uno agarrar piernas para nada. Todo es de la cintura para arriba. Entonces ahí uno empieza a ver que la técnica que uno aprendió atacando todo el cuerpo, pues ya no le es suficiente, porque ya para poder derribar a compañeros, y sobre todo que en ese nivel que estaba uno entrenando, pues había compañeros que estaban mucho más pesados que nosotros. Yo siempre en el nivel olímpico siempre fui de 62 kilos. Y había quienes tenían 80, 90, 100 kilos. Entonces, pero teníamos que enfrentarnos a ellos. ¿Por qué? Porque decía el profesor, si ustedes aprenden a dominar el peso que ellos tienen, cuando se enfrenten a un rival de su categoría, van a estar pero riéndose. ¿Cómo? Porque, sí, dice, porque ya van a poder saber cómo derribar a una persona de más tonelaje que ustedes. Entonces, eso es lo que para nosotros pues fue, yo les digo, yo para mí, los mejores maestros que pude haber tenido fueron ellos.
Voy aquí con varios, ajá, Drago.
Ok, usted dice en alguna de la lucha greco-romana y olímpica, ¿usted diría que el haber tenido esa base de lucha olímpica y greco-romana le ayudó cuando entró entonces la lucha libre profesional?
Sí, definitivamente. Definitivamente. Cuando yo llego ya a nivel profesional, me toca enfrentarme a gente ya de nombre. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de agarrar y de debutar en una lucha semifinal. Entonces, pues sí, ya era una responsabilidad muy grande, porque yo, vamos, todos teníamos la idea de que íbamos a empezar en la primera, segunda o tercera lucha. Pero llego yo y... Sí, entonces agarran y me presentan en la lucha semifinal. Y yo dije, bueno, pues, a echarle ganas, no hay de otra. Y sí, afortunadamente, la gente me aceptó muy bien. Y de ahí agarré confianza. Mi primer lucha que yo tuve fue sorpresiva, porque yo no iba a luchar yo ese día. Yo iba acompañando a un compañero que luchaba como Bunny Black, que después en AAA luchó como el Salsero. Y resulta dominicano, sí. Resulta que agarra y pues éramos muy amigos, y él iba a su pobre casa, lo invitábamos a la casa, él aquí no tenía familiares, no tenía nada. Entonces hicimos muy buena amistad y iba con nosotros a la casa. Y ese día me dice, oye, voy a ir a luchar, dice, ¿me acompañas? Ah, pues vamos. Y la sorpresa fue que ese día faltó un compañero de la lucha semifinal. Y el promotor, este Francisco Neria, Panchito la Serpiente, le dice, oye, dice, alguien que traiga pues otro compañero que luche, dice, para pues, que suba en lugar de este que está faltando. Y ya dice, él dice, pues yo traigo un amigo, dice, no sé si quiera subir. Y no, pues ya agarré, y cuando me hablan a mí, les digo, pero es que yo todavía no me siento preparado para debutar. Ya el caso fue de que agarró y me convencieron y les dije, ¿sabes qué? Sí subo. Pero consíganme una máscara, digo, siquiera para que la gente no sepa quién van a arrastrar. Porque sí, yo dije, me van a revolcar ahí, van a hacer conmigo lo que quieran. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que dos de los rivales eran alumnos de mi hermano, porque mi hermano daba clases en el gimnasio de Felipe Hamley. Pero como estaban enmascarados, ellos ya eran luchadores profesionales, pero estaban enmascarados, yo no los reconocí. Entonces, no, pues yo agarré y a la hora que yo entro a luchar, pues yo entré, dije, yo voy a lo mío. Definitivamente dije, pues si voy a hacer mi debut, que me corran si es posible, pero si no, también que me reciban bien. Y sí, entré con todo y ganamos esa lucha. O sea que la primera lucha que yo debuté, esa vez ganamos. Y ya de ahí agarra, me dice Francisco Negría, dice el Panchito, este, la serpiente, me dice, ¿sabes qué? Se regresa la próxima semana. Le digo, oye, le digo, pero es que yo todavía, pues, me falta, le digo. Dice, no, dice, se ve que tienes cualidades, dice, tienes ganas de llegar a ser alguien. Dice, aquí yo te voy a preparar, dice. Los días que no tengas entrenamiento, vente aquí conmigo, dice, yo te voy a preparar. Dice, pero el próximo domingo regresas a luchar. Dije, bueno. Dije, pues entonces, aquí estamos. Y fue cuando yo debuté como cósmico. Les digo, pero realmente en ese debut, pues fue muy rápido, fue un personaje, una máscara que me, es más, me la regalaron después, porque ahí la consiguieron y me la regalaron. Y ya después agarré y hice yo el cambio al nombre de Interceptor. Ya después, ahí fue cuando ya hicimos el trío, el Exterminador y Tupac Amaru y yo. Y sí, afortunadamente, pues ya empezamos, ya debutamos como el trío Revelación en el en 1980, en las arenas que tenía Raúl Reyes, que era la Arena Azteca, la Patlaco y Xochimilco. Sí, y ahí fue donde me tocó enfrentarme a Fishman, al Perro Aguayo, a Canek, al Ángel Blanco, al Doctor Wagner, a pura gente que ya estaba, que ya eran estrellas en ese tiempo. Sí, eran superestrellas. Entonces, de ahí agarré yo, pues agarré mucha confianza. Agarré mucha confianza porque yo iba a agarrar y alternar con ellos, enfrentarme a ellos, ya era para mí, dije, bueno, en primera, cuando yo me veo programado contra ellos, yo dije, debut y despedida, dije, aquí se acaba mi carrera definitivamente.
Oye, pero no. Huracán, antes de llegar allá, quiero mencionar unos saludos aquí de varios amigos que están saludando.
Claro, sí.
Tengo aquí un saludo de Espectro. Dice, buenas noches desde República Dominicana, un honor, Huracán. Super Crazy dice, los amo, mis respetos para Huracán Sevilla. Yo aprendí mucho de él. Él era un suicida de ring, simplemente un chingón. No le estoy bajando el cierre. Pero es y es un chingón. Saludos desde Japón.
Muchas gracias, la verdad que ahora sí que son personas que también admiro y respeto mucho, sobre todo ahora sí que dice, que ellos pero, agarren y que tengan ese comentario para uno.
Perdón es, por la falta de ortografía, por eso me dice luchador. es broma, dice.
Saludos a Crisis que va
a saludos a Super Crisis que se encuentra en su gira número 200 allá en Japón. ¿Es la 200? ¿Cuál es la gira allá, Chris?
Pero creo que va para Hong Kong estos días también.
Va para Hong Kong, allá con Ricky Marvin, los mexitosos. Uh-huh. Así que un saludo al super loco, el loco de Tulancingo, allá en tierra nipona, en Japón. Tiene que estar levantándose ahora ya. Tienen que estar desayunando una Strong Zero, pero bueno. La está pasando chingón. Espectro dice, un consejo para las nuevas generaciones, por favor.
Un consejo. Pues, ¿qué les puedo decir? Realmente que se den cuenta de que la lucha tiene que agarrar y tener una muy buena preparación, una muy buena base. Definitivamente, yo estoy de acuerdo, la lucha ha evolucionado. Pero no todo es agarrar y hacer brincos mortales, topes y lo que tú quieras. Realmente la lucha se aprende a ras de lona. Yo les digo que la mejor lucha aquí en México siempre fue la que se practicaba pues en los tiempos cuando a mí me tocó debutar, que eran luchadores que agarraban y no les regalaban nada a uno. El agarrar y enfrentarse simplemente a un Ángel Blanco. El señor agarraba y decía, aquí no quiero ídolos, aquí quiero gente que agarre y que convenza a la gente y que les quite lo que está cobrando. Dice, porque la verdad, esa gente que viene a vernos hoy, tiene que regresar el día de mañana. Dice, y no porque tú le sonreíste, sino porque le demostraste que tienes preparación y que tienes con qué convencerlo para que regrese el día de mañana. Entonces, sí, realmente tiene que haber una escuela. Todos los compañeros que ahora están, desgraciadamente, ya son muchos luchadores hechos al vapor. Ya no hay llaveo como había llaveo antes. Ya no hay lucha a ras de lona. Ya ahora ya todos se lo pasan pues, corriendo, brincando. Y es más, yo les digo que anteriormente, en el tiempo de nosotros, la comisión de box y lucha se respetaba. ¿Por qué? Porque nosotros agarrábamos y cualquier salida que teníamos del ring, lo único que teníamos de espacio eran 2 metros, que era la tarima. No podíamos rebasar a donde estaba el público. El público siempre merecía respeto de nosotros. Y cuidado y le faltáramos de palabra al público. Porque luego agarraba y el comisionado decía, te espero en la comisión el lunes. Y lo suspendían a uno por haber ofendido al público.
Lo que pasa es que hoy el público paga una primera fila para que se le tiren encima.
Pero
es algo loco, pero es así.
Sí, pero yo estoy de acuerdo. Pero también tú como luchador provocas a que te agredan. Claro. Porque se han dado casos que el público agrede luego al luchador. ¿Pero por qué? Porque tú estás invadiendo el espacio que es de ellos. Las butacas, todas las sillas y todo es espacio para ellos. No es para que tú andes corriendo con el rival entre ellos. Entonces yo...
Perdón que le interrumpa, por esos luchadores que están hechos al vapor, que dejan ver en redes sociales que esto parece muy fácil. Entonces le dan la apertura al público de que esto es sí. Un show, que no trae una base, que no trae una escuela, porque los nuevos, la verdad, no traen lucha rabelona ni la conocen. Ya veo,
definitivamente no.
También las comisiones han evolucionado y no siempre para bien. Hay gente que el día de hoy son comisionados que...
Sí, 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 desgraciadamente. Desgraciadamente todo, muchas cosas han evolucionado para bien y muchas otras para mal. Le digo que anteriormente agarraba y si uno le faltaba de palabra al público, eran 3 meses de suspensión y te ibas porque te ibas. Nada, de que oye, es que estoy programado, lo siento, pero cometiste el error. Y en tu licencia había ciertos estatutos que decían, tú no puedes bajarte del ring. Y si te bajas del ring, lo más que puedes hacer es estar dentro de la tarima. Nada de meterte con el público. Si el público te agrede, es porque tú lo provocaste. Y al público se le debe de respetar. Dice, porque ese público que está ahí, no sabes cuánto le costó agarrar y pagar su boleto por venir a divertirse y a distraerse. Dice, para que tú agarres y vengas y todavía lo ofendas. Dice, no. Dice, el público merece respeto y siempre hay que agarrar y darle su lugar al público. Entonces, el público le podría decir a uno lo que quisiera y uno tenía que quedarse callado, darse la media vuelta, decir, ¿sabes qué? El problema no es contigo, es con el rival que tengo arriba del ring y me subo de nuevo. Entonces, siempre, siempre era eso. El problema era entre los luchadores, no entre con el público. Y ahora, desgraciadamente, pues sí, ya mucha gente interviene. Como ustedes dicen, bueno, pues sí, les gusta que se metan con ellos, pero ahora, yo digo que hay espacios y hay que respetarlos.
Sí, pero ha evolucionado.
Sí. Vamos a uno de los primeros personajes que tuvo en su carrera, Darth Vader, un personaje sacado de películas, Star Wars. ¿Cómo llega ese personaje a sus manos? ¿Usted lo propone? ¿Se lo dan? ¿Cómo llega?
Mira, lo que son las cosas, te digo, yo siempre fui un agraciado dentro del ambiente de la lucha libre. Tuve mucha fortuna de tener amistades, de tener amigos. Y resulta que cuando yo luchaba ya, como te digo, como interceptor, en ese tiempo el que debutó como Darth Vader fue Ángel Alonso, el Zorro Plateado. Pero él ya era una persona pues ya mayor y teníamos muy buena amistad y un día agarra y me dice, oye, dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy a retirar. Pero pues el personaje me gustaría que siguiera, dice, ¿no te interesa quedarte con el personaje? Le digo, ¿qué va a haber? ¿Qué vas a pedir a cambio? ¿Qué? Dice, no, dice, somos amigos y nada más que lo sigas manteniendo como lo que es un personaje que está aceptado dentro del ambiente de la lucha libre y que a los niños les agrada mucho. Dije, pues si es así, lo acepto. Y dejé el nombre del interceptor y hice el cambio al de Darth Vader. que de hecho, o sea, cuando yo voy a la comisión, precisamente les digo que por eso la comisión siempre era muy estricta en ese sentido. Cuando yo voy a la comisión de Box y Lucha a hacer el cambio de personaje, en ese tiempo estaba el señor Rafael Barradas, que era muy especial. No a cualquiera le daba la licencia, no a cualquiera le permitía cambiarle de nombre. Y agarra y me dice, a mí no me gustan los personajes en inglés. Dice, tú voy a autorizar el personaje. Dice, pero como Guerrero de las Galaxias. Ah, no, dije, está bien, no hay ningún problema. Dije, pues la gente ya sabe quién es. Entonces sí, me anunciaban primero como Guerrero de las Galaxias, pero toda la gente me decía Darth Vader. Entonces, pues, al final de cuentas, dice, bueno, pues ok, te ganó la gente, dice, te quedas como Darth Vader. Y así fue que me quedé con el personaje de Darth Vader por bastante tiempo, también igual ya alternado con todos los compañeros ya de nombre, todas las estrellas de ese tiempo. Y sí, afortunadamente, yo les digo que tengo una anécdota con el personaje de Darth Vader, porque una ocasión agarro y voy a luchar a Orizaba, Veracruz, y yo al personaje pues, le adapté el cinturón de luces, la espada de luces y todo, y resulta que ese día que voy yo a luchar a Orizaba, agarro yo y me apagaban la luz para que yo entrara. Y sí, salgo yo con mi espada y mi cinturón de luces, y cuando llego yo al ring, me apoyo en la ceja del ring para subirme, pero yo sentí un jaloncito, pero no le di importancia. Y cuando me subo arriba del ring, quiero mover mi espada, y cuál, la sorpresa era que tenía la pura lámpara. Un niño me había jalado la espada y se había quedado con la punta de la espada. Y agarro y con la lámpara le aluzo, y el niño iba corriendo para afuera y con la espada. Y que lo alcanzo, le digo, oye, le digo, espérate, le digo, no, pues me vas a dejar sin parte del personaje, le digo, espérate, digo, déjame que termine de luchar y te la regalo. Y dice, sí, me la regalas, claro que sí, le digo, pero déjame terminar de luchar. Y sí, no se quitó del ring, ahí se quedó en la esquina esperando a que terminara la lucha. Y sí, ya afortunadamente agarramos y cuando terminó de luchar, le digo, ahora sí, ten, ándale, te la ganaste, ten, llévatela.
Pues sí.
Pero, sí, buena, digo que... Sí, pero les digo que agarro, pues yo confiado, me agarro de la ceja del ring, me subo, pero siento el jalón, pero yo nunca me di cuenta. Entonces, cuando agarro y volteo, pues tenía yo la pura lámpara en la mano.
No, pues así pasa. Es que usted iba en lo suyo. Oiga.